Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Desde la cabina de Radio Bilingüe, en el 88.7 de su radio, Banda FM, y el teléfono aquí en el estudio es área 760-337-8874, para que usted nos llame durante la siguiente hora en la que estaremos aquí platicando con ustedes acerca de un tema que esperamos les interese y que ustedes lo encuentren
ameno, sí. Tomen notas y pues que aprendan, ¿no?
Sí, claro. Y también, pues, antes de empezar, quiero anticipadamente pedirles una disculpa porque mi voz tal vez no está al 100%, ando un poquito afónica.
Eso pasa cuando cantas con...
Es que me fui al karaoke anoche, sí, y pues le di vuelo al falsete y al vibrato.
Se fue de reventón.
Así es, pues ni modo. Pero bueno, es la temporada de las alergias, todo el mundo le echamos la culpa a las alergias, ¿verdad? De que cambia el clima y viene la polinización otra vez, y entonces todo el mundo sufrimos molestias, ¿no? Por el cambio de clima.
Así es.
Sí, lo más molesto de esto es la tosecita, que ojalá y no me pase durante el tiempo que estamos en el aire, pero pues si me pasa, aquí está mi compañera Raquel, que inmediatamente va a salir al rescate, ¿verdad?
Ay, pensaba que ibas a decir, le va a dar sitio.
Y estás enseñada, ¿no?
Sí.
Está certificada.
Sí. Okay. Pues, Berta, ¿qué tenemos en el mes de octubre? Suceden muchas cosas muy interesantes, muchas actividades.
Exactamente, el mes de octubre es muy... Primero que nada, quiero darle las gracias a todos esos amigos que durante esta semana nos han agregado en su Facebook como amigos. Ya tenemos 77 amigos y la meta era 100 en dos semanas. Yo creo que vamos a llegar más.
¿Cuánto tiempo llevamos?
Llevamos una semana.
Una semana,
77. Una semana y tenemos 77, así es. Tenemos por lo menos 8 personas han estado usando la página consistentemente, o sea, nos han estado mandando, han estado revisando nuestras fotografías o han estado escuchando nuestros programas, y pues la mayoría de nuestros seguidores también nos han hecho clic en donde se me gusta, I like,
de veras,
ajá, like it. Entonces parece que lo de Facebook está yendo muy bien. Y muchas gracias por participar también. Lo que sí me gustaría es invitarlos a participar en las discusiones acerca de los temas que estamos tratando. Y también escuchen las transmisiones, los podcasts. Yo ya puse algunos en la pared. Así es que para que ustedes nos escuchen los podcasts y nos digan qué les parece el tema. ¿Cuáles son sus opiniones? Y también... anticipadamente le estamos anunciando cuáles son los programas que vamos a tener, así es que ustedes nos pueden también mandar sus preguntas.
Sí, y en caso de que ustedes no tengan pues una computadora para comunicarse con nosotros y saber acerca de los shows que se presentan en el mes o durante el mes, pueden ustedes comprar o está en los periódicos de Ivy Press.
Está en
y también en el periódico Adelante.
Sí, también fíjate que me acabo de dar cuenta este fin de semana que estuve con mi peinadora en el salón de belleza y ella tiene las revistas. Hay una revista que se llama, que es de Mexicali, que se llama no es la de Mexicali, es en el periódico de Calexico Chronicle. Ahí también aparece nuestro anuncio. Y en el periódico Adelante también aparece nuestro anuncio.
¿Nosotros no calendario?
Sí, el calendario también. O sea, aparece cuál es el programa de la semana. No todo el calendario, pero sí aparece cuál va a ser el programa de la semana. Así es que esas publicaciones están disponibles en muchos lugares. Salones de belleza o a veces en los restaurantes también tienen una copia del periódico Adelante o de Calexico Chronicle. Ahí ustedes también pueden ver nuestro anuncio y ahí sale anunciado el tema que se va a tratar durante la semana. Así es.
Entonces, en la crónica de Caléxico.
Uh-huh. En la crónica de Caléxico y en el periódico adelante, además de Inspira Valley Press, el periódico del Valle Imperial, así es. Y pues tenemos en el internet también, si ustedes entran a la página de Ivy Press, ahí también va a salir el anuncio del programa. En fin, estamos tratando de llevar esta información lo más que se puede a nuestro auditorio y a nuestro público para que ustedes tengan acceso a esta información, que es, sinceramente, Raquel, yo considero que muy importante. Algunos de los programas que nosotros hemos transmitido aquí y que hemos tenido invitados han sido muy informativos, como por ejemplo el programa de Alzheimer que tuvimos, que yo pienso que es uno de los que más información nos ha dado, porque es un tema que está constantemente en la mente de las personas y que, sin embargo, no se trata tanto abiertamente, públicamente.
Sí, y también otro programa que también yo disfruté mucho es el programa de nuestro querido amigo Juan Flores, que vino a presentar.
El de la familia, terapia familiar funcional. A mí ese me encantó también. Ese es un programa muy interesante. No nada más por el modelo que estamos implementando, sino porque el concepto del modelo se aplica perfectamente a cualquier familia. ¿Quién no tiene a veces
problemas de comunicación?
Baja conflictos con sus adolescentes. Y de eso quisiéramos hablar el día de hoy, precisamente acerca de cómo los padres pueden manejar el comportamiento de sus hijos cuando hay esas explosiones, ¿verdad? Explosiones en el carácter, explosiones de coraje, explosiones de frustración, de insatisfacción. Entonces, todo el mundo tenemos esos sentimientos y todo el mundo tenemos derecho a verbalizarlos, pero hay que saber verbalizarlos apropiadamente.
Sí, mira, antes de pasar al tema, me gustaría nada más animar a nuestros radioescuchas que se comuniquen con nosotros por diferentes medios de comunicación que tenemos, para que nos den sus opiniones en cuanto a los temas que quieren que presentemos. No sé si saben ellos que nuestro propósito de este show es precisamente educar a la comunidad en los diferentes temas de desórdenes y padecimientos psiquiátricos o de salud mental. Y también el propósito principal es eliminar el estigma que existe en la comunidad en salud mental. Y no nada más eso, estamos integrando el otro componente que viene siendo es educar a la comunidad en cuanto a los recursos comunitarios que se ofrecen aquí en el Valle Imperial. Acuérdate que los invitamos a que tuvieran su propia lista de recursos, contactos, uh-huh, números telefónicos, para que ellos puedan ser expertos.
Así es.
Expertos y buscar los servicios que necesitan.
Sí, exactamente. Ellos pueden buscarlos no nada más para ellos, sino también para las familiares, amistades,
exacto.
Vecinos. Una de las cosas que a mí me pienso que un concepto muy interesante es lo que manejaba este muchacho Frank Espinosa cuando vino a presentar el programa de Alzheimer, acerca del envolvimiento de la comunidad. Qué tan importante es que la comunidad esté al pendiente de qué es lo que sucede, ¿no? Porque realmente
con el vecinito de enseguida,
con el vecinito, exacto, con el compadre, entonces, ¿de qué manera? No necesariamente que estemos
de mesita.
Hay que saber diferenciar, ¿verdad? Pero sí estar enterados para poder ofrecer esa ayuda cuando sea necesario. Porque también a veces a veces sí es molesto cuando uno está constantemente machacando sobre algo, ¿verdad? Entonces, cuando es necesario y cuando nosotros vemos que hay una situación que amerita que se le indique a la persona de qué manera pudiera recibir una ayuda, la ayuda apropiada, entonces podemos intervenir, y qué bueno que ya tengamos esa información a la mano, ¿verdad?
Sí. De esta manera nosotros usamos todos nuestros recursos internos. Sí, invitamos a nuestros colegas, terapeutas, uno de los los mejores terapeutas que tenemos en nuestra agencia vienen y han venido a presentar las terapias que se utilizan o que se implementan en salud mental. Y también hemos invitado a servicios comunitarios a que vengan a ofrecer sus servicios y primeramente que nos expliquen qué son los servicios y de qué manera los pueden accesar.
Sí, exactamente. Nos explican en qué consiste el modelo y también nos dicen cómo podemos obtener esa ayuda también. Nos dan toda la información. Y la otra cosa es que, además de nuestros recursos internos, también tenemos la opción de presentar recursos externos, o sea, personas que no necesariamente, o agencias que no dependen de nosotros, pero que trabajamos en colaboración con ellos y que nosotros podemos referir a nuestros clientes a esos servicios. Igualmente ellos los pueden referir a nosotros. Uno, creo que este programa también sirve para el propósito de establecer una red de servicios para la comunidad. Y esta red de servicios incluye a todas las agencias que afortunadamente son muy cooperativas y todas siempre han querido
colaborar
y venir presentar sus programas aquí y decir qué es lo que ofrecen también. Entonces ese es otro componente que nosotros también estamos tratando de lograr con este programa, establecer esa red de servicios.
Sí, y luego pues a nosotros se nos ocurre una idea de cómo podemos presentar, pero posiblemente no sea el gusto de ustedes, por eso es cuando nosotros queremos oír, hemos oído unos comentarios, pero no tantos como nos gustaría oír y escuchar, y sugerencias.
Sí, y sabes que Raquel, una de las cosas que yo creo que es muy importante es que nosotros estamos de este lado del micrófono, ustedes son los que nos escuchan. Muchas veces ni siquiera nosotros estamos conscientes de cómo nos escuchamos, desde la calidad del sonido, desde cómo se transmite nuestra voz a través de las ondas, ¿verdad?
Exacto. Díganos si quieren.
Ajá, díganos cómo podemos mejorar este programa. Este es un programa para la comunidad.
Es un programa para ustedes. Si nos gustaría escuchar comentarios, que les gustaría un poquito más de esto, que se calle Raquel, que inviten a otra agencia, que se digan... Que Bertando diciendo chistes.
Que diga más chistes.
No,
que ya no diga.
Sí, y es importante también, se nos ocurre a nosotros también integrar más intervenciones, porque hemos presentado muchos programas en cuanto a la agencia o servicios comunitarios, pero he oído ciertos comentarios de compañeros también que les gusta y les agrada el programa, en donde les gustaría a ellos oír más programas con intervenciones terapéuticas. Es como el que vamos a discutir el día de hoy.
Así es. No, recuerden que nosotros dentro de los servicios que proveemos, pues en el Departamento de Salud Mental, además de las todo nuestro personal provee intervenciones, todos, desde los manejadores de casos, de los técnicos en rehabilitación, los terapeutas, los doctores, las enfermeras. Todo mundo hace intervenciones con los clientes, porque todos trabajamos como un equipo para ayudar al cliente a que obtenga sus metas, ¿verdad?
Inclusive nuestros radioescuchas también hacen intervenciones al oír este programa y enterarse de ellos acerca de si la vecinita está pasando por esta experiencia y ellos tienen su diccionario, ¿cómo le llamamos? Diccionario de recursos comunitarios, en donde hacen la intervención de decir, mira, puedes llamar aquí para hacer una cita para que te hagan una evaluación.
Exactamente. Entonces, sí, y lo que quisiera yo también recordarles es que entre los temas que nosotros podemos tratar aquí, definitivamente está toda la gama de los desórdenes de la conducta, ¿verdad? O del
comportamiento.
Del comportamiento y también todos lo que llamamos mood disorders, que son todos los trastornos que tienen que ver con la depresión, ansiedad, ataques de pánico, trauma, mucho trastorno bipolar,
esquizofrenia, tenemos problemas de ansiedad, de estrés postraumático. Ustedes díganos cuál si nosotros no tenemos ese tema que usted quiere dentro de nuestros recursos internos, nosotros hacemos lo posible por obtener a la persona adecuada y a la persona experta en ese tema.
Sí, claro que sí. Bueno, Raquel,
es importante que nos llamen.
Que se comuniquen de cualquier forma.
Sí, también pueden mandarnos a nuestro correo electrónico programaexpresate@yahoo.com. Ahí nos pueden escribir.
Y como les dijimos antes, nos pueden encontrar en Facebook también, Programa Exprésate. Búsquenos así, ahí ustedes tendrán acceso a nuestra página. Si usted ya tiene una cuenta de Facebook, pues todo lo que tiene que hacer es buscarnos en la barra de búsqueda y ponga Programa Exprésate y los va a llevar a nuestra página.
Y una foto de Berta, o sea,
la foto de Berta y Raquel está ahí, efectivamente. Es nuestra fotografía en el profile, es la foto de Raquel y de Berta que está ahí, en el fondo está todo el anuncio del programa Exprésate.
Uh-huh.
Y también estamos en parte de nuestro proyecto para esa página, es incluir fotografías de las personas que participan en este programa y también poner ligas a diferentes otras páginas que puedan tratar los temas que nosotros estamos tratando.
Oye, Berta, miro que tienes el calendario del mes de octubre, que tuviste el privilegio de mirar los temas antes de la primera persona que lo recibió. ¿Qué tenemos en el mes de octubre?
Mira, en el mes de octubre, el día 6, tenemos a Luis Brown, especialista en prevención de la Oficina de Educación del Condado de Imperial, y él viene a presentarnos programas de prevención. El día 13 tenemos a Rosendo Gil, que es un manejador de casos de salud pública del Condado de Imperial, y viene a hablarnos acerca del virus de inmunodeficiencia humana, prevención y tratamiento. Eso va a ser muy interesante.
Sí, sí.
El día 20 tenemos a Claudia Camarena, que ella viene del Departamento de Servicios Sociales a hablarnos acerca del programa de Medical. Y el día 27 tenemos a Julio Camargo, que es un interno de terapia familiar, y él nos va a hablar del tema mejorando la comunicación dentro de nuestra familia.
Ah, Julio va a venir, un queridísimo amigo de nosotros.
Sí, en la última semana antes de Halloween, así es que mejorando la comunicación, eso
suena como muy...
Muy fiel. ¿Sabes qué? No necesariamente, pero mejorar la comunicación es definitivamente algo importantísimo. Y acuérdate que ya se vienen esos tiempos en que
los días
festivos, en que la familia tiende a hay muchos eventos que incluyen a la familia. Y muchas veces estos eventos terminan en una tragedia, ¿no?
en relación a fricción entre la
pareja. Entre la pareja, fricción entre los hijos. Los hijos ya no quieren, ya no disfrutan las mismas cosas que disfrutan los padres y ya son adolescentes. Los niños tal vez tienen intereses diferentes.
¿Qué me dices de la clásica situación en la cual el esposo todo el tiempo va? ¿Con quién se la va a pasar la familia? Pues con la familia de la mamá, en algunos casos.
O la esposa, ¿verdad?, que siempre sigue más a su familia y que tiende a jalar al marido con su familia. Y muchas veces los maridos tienen esos sentimientos encontrados de que pues con mi familia, o sea, todo eso.
Y que no se expresan durante esa temporada de días festivos, pero se guarda el resentimiento y en la primera discusión, en la primera ficción que tienen, salen a relucir.
Exactamente. Entonces, mejorando la comunicación en nuestra familia.
Va a ser muy interesante.
Muy apropiada para irnos preparando para la temporada de festividades, donde hay muchos eventos que incluyen a la familia completamente, y entonces para prevenir esas esas fricciones, ¿verdad? Sí. Para aprender a negociar también.
A negociar y a comunicarse más efectivamente con nuestros seres queridos.
Así es.
Y pues, creo que es corte.
Vamos a un corte, sí, vamos a un corte, brevísimo. Regresamos en un segundito para seguir con nuestra plática. 337-8874, ese es el teléfono en el estudio, para que ustedes nos llamen en cualquier momento. Este es su programa Exprésate, se patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Bueno, estamos de regreso tal y como prometimos, un corte brevísimo. Y pues vamos a platicar esta mañana con ustedes acerca de, como dijimos anteriormente, ¿verdad? El comportamiento, o cuál es la manera, o cómo podemos abordar el comportamiento de nuestros hijos cuando ellos tienen esos berrinches, ¿verdad? O esos explosiones de temperamento.
O simplemente nada más cómo mejorar la comunicación entre su hija o su hijo, ¿verdad?
Así es. ¿Cómo entender qué es lo que está pasando, qué es lo que les está pasando a ellos y cómo nosotros podemos mejorar también nuestras habilidades como padres para poder entender mejor a nuestros hijos y poder mejorar nuestra comunicación y también para enseñarles a ellos las herramientas que necesitan utilizar en el futuro cuando ellos se tengan que enfrentar a otros retos, ¿verdad?
Sí, porque muchas veces a los padres, hay diferentes tipos de padres. Padres que son demasiado flexibles y no tienen, no establecen una estructura, o la estructura puede ser unos días sí, hay mucha estructura en la casa y otros días la estructura
inconsistencia, ¿verdad? Inconsistencia en el estilo de paternidad.
Bueno, pero sin embargo también hay otros padres que son demasiado estrictos y tienen la estructura
muy rígida.
Muy rígida. Entonces sí, queremos encontrar un punto medio.
Sí, y tú sabes que hay muchos programas de clases para padres, de entrenamiento para padres. Hay muchos programas, programas que se ofrecen en la comunidad, que hay agencias dentro de la comunidad que se dedican a ofrecer esos programas en forma gratuita a los padres que estén interesados en aprender estas habilidades. Y en uno de ellos que yo tuve la satisfacción de facilitar por mucho tiempo, el programa STEP, que es entrenamientos o PCs en español, ajá, padres eficaces con entrenamiento sistemático. Ese es un programa en el cual se define cuáles son los diferentes estilos de paternidad, ¿verdad? O de estilos de crianza. Y como tú mencionabas antes, existe el padre que es el estilo autoritario. Y luego existe el otro que es el consecuente, o sea, el padre flexible. Pero existe, no necesariamente flexible, porque si habláramos del padre flexible, ese más bien sería el padre que entra en el sistema de crianza democrática, donde hay una negociación y donde hay una comunicación efectiva.
Ah. Entonces, podría ser el padre que... permisible.
Exactamente. El padre permisible, el autoritario y el estilo democrático, que ese es en el que entra la flexibilidad y donde entra la...
El permisible es que deja, no hay estructura.
Haz lo que quieras. Haz lo que quieras.
Y el, dijiste, es el
autoritario. Sí, el autoritario es
el rígido.
Es el rígido, el que quiere tener todo el tiempo el control. Y sabes que yo me he dado cuenta que entre muchos jóvenes, padres jóvenes, he tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos. Muchos de ellos tienen la idea de criar a sus hijos en un ambiente muy permisible, porque ellos piensan, pues el niño está creciendo, el niño déjalo que explore, déjalo que haga, que él salga a relucir todos sus talentos, todo. Y lo cual, mira, el darle estructura a un niño, a la vida de un niño, no tiene absolutamente nada que ver con reprimir su habilidad para determinadas cosas. Claro, los niños están aprendiendo. Y claro que sí, los niños también tienen curiosidad y tienen quieren explorar. Ellos también quieren sentirse autosuficientes. Sin embargo, cuando nosotros no les damos esa estructura, los niños crecen sin ninguna dirección. El niño apenas está aprendiendo. El niño tiene que aprender a controlar sus impulsos, porque los impulsos te pueden llevar a una... pueden tener consecuencias bastante serias, y una persona que no controla sus impulsos puede meterse en problemas muy serios. El niño tiene que aprender también a establecer sus propias rutinas, o sea, para todo hay un tiempo, y hay que saber manejar tu tiempo de una manera correcta y manejar tu tiempo de una manera productiva también. Estas son cosas que el niño no va a aprender por sí solo. Alguien se lo tiene que enseñar, exactamente. Sí. Y en eso es el padre el que es el responsable de guiar y de enseñar al niño todas esas y de darle todas esas herramientas que el niño va a necesitar cuando, a medida que va creciendo y se va enfrentando a retos más serios en la vida.
Una de las experiencias que yo he tenido en lo personal en la práctica es de que uno de los obstáculos para que los padres puedan establecer lo que tú estás comentando, una disciplina, una estructura, o ser flexibles, es porque te llevan cargando equipaje del pasado, como a mí me criaron, ¿sí? Como a mí me criaron. A mí me criaron con una disciplina muy rígida. Entonces yo no quiero que mis hijos nazcan así, yo no quiero ser un padre muy rígido, y tienden a ser un padre muy permisible, ¿sí? O viceversa, dependiendo. Entonces es importante que los padres hagan una autorreflexión, ¿verdad?
Sí.
De que estoy...
¿Qué tanto estoy reflejando lo que a mí me pasó en la forma como estoy criando a mis hijos?
O muchas veces cuando estás comentándole a los padres que establezcan un sistema de recompensa con el niño, entonces se van al otro extremo, que viene siendo, y estoy hablando del padre permisible, de que se van, por ejemplo, al extremo en cuanto a un sistema de recompensa, es hablas de que pasar tiempo con ellos y se van a un Nintendo el fin de semana.
Mira, lo que pasa es que en el programa TESES, que es el programa básico, digamos, no es un programa, es el programa que le da las herramientas a un padre que tiene una situación, que es una situación normal, no tiene un hijo diagnosticado con ningún problema, o sea, no hay que modificar el comportamiento. Entonces, lo que el programa a veces recomienda es que al niño no se le recompense por un comportamiento, porque entonces el niño aprende a portarse solamente si hay una recompensa. Claro que en situaciones donde es necesario modificar el comportamiento, y eso es algo que nosotros, es una técnica que nosotros usamos mucho, uh-huh, porque nosotros ya estamos viendo niños que tienen problemas de comportamiento, que son los niños que vienen con nosotros. Y entonces nosotros les decimos a los papás, puedes utilizar un sistema de recompensa que modifique el comportamiento, y que esa recompensa puede ser tú eliges que vamos a comer de postre voy a pasarme un tiempo. Sin embargo, cuando tú estás criando un niño dentro de circunstancias normales, eso no se debe dar como recompensa, eso se debe dar cuando el niño no lo espera.
Exacto, a eso me refiero yo, de que empiezas a decir un sistema de recompensa, o simplemente es un estilo de vida, empezar a pasar más calidad de tiempo con el niño, o vamos a hacer galletas juntos esta noche, el fin de semana vamos a mirar una película, empezar a integrar esas cualidades positivas en la relación de
sí hijo. Mira, una de las cosas, uno de los conceptos que se manejan es que el niño desde pequeño, o sea, todo mundo tenemos necesidad de pertenecer a algo. O nosotros, el ser humano es gregario, o sea, nosotros somos de grupo. No nacimos, el ser humano no nació para estar aislado. Entonces siempre quiere pertenecer a un grupo. el niño desde que nace quiere, claro que quiere ser parte de ese núcleo, del núcleo de su familia. Y la manera que la persona demuestra cómo quiere pertenecer y que lo hace de forma automática es haciendo algo por el grupo. Entonces, cuando el niño empieza a manifestar su deseo de querer hacer algo por su familia, y digamos, cuando digo querer hacer algo, es que agarra el trapito para limpiar el mueble, o se sube un banquito y quiere lavar un vaso, o anda con la escoba. He visto niños pequeñitos que andan con la escoba, que según ellos están
barriendo, están contribuyendo.
Están contribuyendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los padres generalmente?
No puede, me estorba, me quitas el tiempo, mejor no lo hagas bien, mejor prefiero hacerlo yo.
Ajá, no lo hagas para las cosas que haces. Y al niño cuando está, o sea, si desde pequeño está empezando a querer demostrar esa contribución a la familia, muchas veces con nuestras respuestas los frenamos. Y entonces les estamos enseñando desde pequeño, no es así como tú vas a pertenecer a esta familia. Entonces, muchas veces les damos la atención cuando ellos, o sea, el concepto que se maneja en estos casos es que mala atención es mejor que no atención. O sea, no quieres que contribuya a la familia haciendo algo positivo, entonces, pues, de todos modos voy a tener tu atención, voy a hacer algo negativo. Entonces, es el niño que le quitas la escoba y luego va y patea la puerta. O que le dices, no, esto no lo puedes hacer, y entonces va y hace un berrinche. ¿Por qué? Porque de todas maneras el niño quiere sentir que es parte de esa, de ese núcleo, de esa familia. Entonces, ¿cuál es la manera, qué es lo más apropiado hacer en estos casos cuando el niño empieza a manifestar ese deseo de contribuir? Dentro de sus capacidades, porque obviamente no vas a poner a lavar las ventanas a un niño de 2 años, ¿verdad?
O que limpie el carro, a lavar el carro
a un niño de 6 años. Sí, pero dentro de sus capacidades, desde recoge tus juguetes, recoge tu ropa sucia, ponla en el bote, y entonces, y nosotros guiarlos por ese proceso. Lo que pasa es que ustedes a veces estamos tan ocupados y el tiempo se nos viene encima, pero que no tenemos esa paciencia para dedicarle a nuestro hijo cómo enseñarlo. Muchas veces le decimos al niño, un niño de 7 años, por ejemplo, ya puede tender su cama, hacer su cama perfectamente, pero nomás le decimos, ve y tende tu cama, y cuando vamos a ver, pues sí, la almohada está atravesada, la colcha está chueca, la sábana ni siquiera les extendió. Entonces, ¿pero cómo podemos creer que el niño va a saber por sí solo cómo se tiende una cama? Uh-huh. ¿Cómo se hace una cama? Entonces, es importante que nosotros pasemos ese tiempo enseñándole al niño, guiándole y explicándole, mira, esto se hace así, las almohadas van acá, la sábana se tiene que extender.
Y también acabas de comentar algo que es muy importante, que no todos en algún momento u otro no tenemos paciencia. La paciencia de tomar el tiempo, explicarles, y también la paciencia de que cada vez que el niño practique, eventualmente va a obtener, va a practicar y va a poder hacer las cosas como uno quiere. Pero ya a la segunda te dije que era así, entonces te dije que hicieras, que pusieras la almohada de este lado, que es muy importante la paciencia.
Fíjate que en el programa del multidimensional para niños de crianza, de terapia multidimensional, se maneja de esta manera. A mí se me hace muy interesante esta manera. Se practica con el niño, se practican las consecuencias. Por ejemplo, vamos a ir a la tienda, y nomás vamos a ir a comprar la leche y vamos a ir a comprar el pan, no vamos a ir a comprar juguetes. Entonces, si tú empiezas a pedir un juguete, yo te voy a tener que dar, ya te estoy avisando desde ahorita que no se va a poder hacer. Entonces, para evitar eso, vamos a practicar. vamos entrando a la tienda, vamos a caminar directamente, es que esto se practica con el niño, vamos a entrar directamente hasta el área de donde está la leche. Y entonces, imagínate que hay juguetes a tu alrededor, ¿cómo lo vas a manejar? Entonces, antes de ir a enfrentarte a la situación, se practica con el niño. Que otra situación, por ejemplo, vas a tener tiempo, time out, o sea, tiempo fuera, por así decir, ¿verdad? Si haces esto, te voy a tener que aplicar esta consecuencia, que es que te quedes en ese rincón o en esa silla en cierto tiempo. Ahora, vamos a practicar. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar durante el tiempo que estés ahí? Vamos a practicar el comportamiento y la consecuencia. A mí eso se me hace muy interesante porque el niño ya sabe, o sea, poco a poco está aprendiendo que para cada comportamiento hay una consecuencia.
Y no nada más eso, ¿verdad? Que es
y ya sabe, lo que va
sino
también.
Que sabe las reglas del juego, simplemente. Lo cual... nunca nos tomamos el tiempo de decir, mira esto, sino que conforme va yendo o va creciendo el niño, aprende de que nunca se le ha dicho que no vayas a hacer esto porque va a haber esta consecuencia, sino ya es una vez que ha hecho ese comportamiento, entonces las primeras veces son una sorpresa.
¿Qué hice? Exactamente, ¿qué hice? ¿Por qué me están castigando? Si según yo lo estaba haciendo muy bien.
¿Qué pasó aquí?
Exactamente. Entonces cuando se le explica al niño por anticipado cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las consecuencias del comportamiento, entonces este niño ya sabe qué es lo que... ¿A qué va? ¿Qué es lo que va a pasar? Pensando de que esto o esto o esto se presenta. Ya no va a ser una sorpresa para él. Entonces, eso es, esas son las cosas. Y eso requiere definitivamente, Raquel, como tú lo mencionabas hace rato, requiere de mucha paciencia. Y esa es la paciencia que muchas veces no tenemos. O que esperamos que a la primera vez aprendan. Claro que no. ¿Quién aprende por primera vez?
A los 6 años o a los 5
años. Y ni siquiera como adulto. La otra vez estaba en una platicando con mi hija. Mi esposo estuvo en el hospital internado la semana pasada y pues también le quiero mandar un saludo a mi esposo que ya gracias a Dios ya está bien, ya está reintegrado a su trabajo y todo, pero pues fueron 5 días que estuvimos muy preocupados porque estaba en el hospital. Entonces, ella cuando... tuvimos una plática, mi hija es enfermera, y me dice, yo tuve la suerte de trabajar en un hospital de enseñanza, donde los médicos y las enfermeras con más experiencia te toman bajo su ala. Hace su brazo mi hija como fuera y dice, aquí estás tú, dice, debajo del ala, ven, te voy a guiar, te voy a llevar, te voy a enseñar, en lugar de esperar que nomás... aquí están sus pacientes y has comido lo que tienes que hacer. Entonces, eso es ese concepto no nomás se aplica a niños, también a adultos. Un adulto, también nosotros estamos aprendiendo constantemente. También, o sea, estamos aprendiendo cosas en el trabajo. Estamos aprendiendo, por ejemplo, de repente ya nos encontramos a nuestros padres que ya son viejos y que ya sus necesidades son diferentes. También estamos aprendiendo cómo tratar a una persona de la tercera edad.
Sí. Y en cuanto a el tema de los padres y las expectativas de los niños, también es importante que no tengamos altas expectativas. Sí. Vamos a decir como un niño de 6 años y vas a, como en el caso de que vas a limpiar el baño, vas a limpiar esto. Hay que ir de acuerdo a la edad de desarrollo del niño también.
De acuerdo a su edad y a sus habilidades, los niños hay que recorrer también cuál es el proceso de maduración de un niño, o sea que sus cuáles son las lo que va en su proceso de desarrollo, cuáles son las habilidades que se van desarrollando, ¿verdad?
Como en el caso del niño que lava platos y sus
manitas. Sí, y a veces sus manitas todavía no pueden sostener algo, o sí puede agarrar algo de plástico, o sabemos que si hay el riesgo de que, porque sus manitas todavía no tienen esa fuerza para sujetar objetos pesados, darle algo livianito. Incluso si ustedes tienen cucharas desechables, tenedores desechables, eso, lava, o sea, eso
es como una práctica, lo que estaba comentando Berta, como una práctica para que ellos se integren a la familia,
uh-huh,
y sientan ese sentido de responsabilidad y de pertenecer a algo.
Así es, y aparte de eso también, no nada más su sentido de responsabilidad y su sentido de pertenencia, que es muy importante, pero también aquel. El otro aspecto es darles a ellos la certeza de que están siendo capaces de hacer algo. Eso también aumenta mucho su autoestima, porque una persona que sabe hacer algo y que sabe hacerlo bien y que se siente competente, su autoestima se eleva exponencialmente.
Sí.
No hay nada que te dé más satisfacción que saber que sentís que sabes hacer algo y que lo sabes hacer bien.
Y es importante que nos tomemos el tiempo, la paciencia y el tiempo para enseñar a nuestros hijos, porque un niño que ha sido maltratado en su infancia es un adulto que experimenta padecimientos emocionales.
Claro que sí.
Sí, entonces, como por ejemplo, el niño que se cría en un ambiente muy rígido, tiene la tendencia de ser una persona muy ansiosa, ¿sí? Entonces el niño que se cría en un ambiente abusivo tiene la tendencia de sufrir un adulto con depresión o con ansiedad o con ataques de pánico. Entonces es bien importante que nos tomemos el tiempo y la paciencia, porque eso a la larga les afecta.
Sí, claro que sí. Como qué bien que mencionas esto, Raquel, porque cuando al principio, cuando empezamos a abordar este tema, estábamos hablando acerca de padres que están criando a sus hijos dentro de un ambiente o de un esquema normal, pudiéramos decir, ¿verdad? Aunque la palabra normal pues tiene sus
diferentes
variaciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de donde no todavía no sea donde todavía no se ha encontrado que exista algún problema de comportamiento que requiera de una intervención. Muchos de los problemas de comportamiento no son problemas y que afectan la salud mental, que crean depresión, que crean ansiedad, que crean estrés postraumático. El estrés postraumático, por ejemplo, Raquel, no necesariamente es de que el niño haya sido sometido a una experiencia traumática. Se ha comprobado que personas que han observado, y muchas veces ni siquiera directamente, por televisión o películas, que pueden ser muy muy traumatizantes para el niño y que se quedan grabadas en la mente. Tú sabes más acerca de trauma, ¿verdad?
Y sí, efectivamente, sí, lo que acabas de comentar es, puede ser un estrés postraumático, o como se dice, de segunda mano,
ajá.
Y sí, puede ser simplemente que a ti no te sucedió esa experiencia, pero la observaste o la miraste en la televisión ahora que están ocurriendo cosas en México. Por eso se pasan las noticias en la noche, por eso se les dice a los padres que tienen que miren que sus hijos no miren cosas que puedan
afectar
algo traumático para ellos.
Exactamente. Y entonces, aunque muchas veces pensamos, yo no maltrato a mis hijos, yo los trato muy bien, les doy todo lo que necesitan y paso tiempo con ellos y todo, pero me llevo de las greñas con mi mujer,
¿sí?
o con mi marido,
o simplemente,
y nos peleamos cada día, ¿no? Antes de ir a dormir, y están los niños observando.
Y el niño, o simplemente no está observando, pero
está escuchando
en su cuartito, el niño está escuchando los ruidos, los gritos, y eso es muy, para un niño, es muy mucho susto.
Sí.
Y también acabas de comentar que pueden ser diferentes estresores, como la pareja recientemente se divorció. Eso puede ser un estresor bastante fuerte para un niño.
Así es. Y eso si el niño llega a nuestra familia como un bebé que nosotros estamos dándole cariño, nosotros lo cuidamos, lo estamos criando y todo, el niño empieza a hablar, el niño empieza a caminar, el niño empieza a desarrollar sus habilidades, el niño empieza a explorar, a sentirse, a querer sentirse capaz. Y entonces ahí, por eso dicen que los tres primeros años de la vida de un niño son cruciales en su desarrollo, sí, porque ahí es cuando está aprendiendo qué tanta libertad va a tener, o qué tanta estructura va a tener, o qué tanta rigidez va a tener. Y eso va a depender en gran parte de los padres, o de quien interactúa con los padres, porque muchas veces, Raquel, no son los papás, muchas veces los papás se van a trabajar, y ¿quién se queda al cargo de los niños? La abuelita, o la tía, o se van a una guardería. Entonces, afortunadamente la mayoría de las guarderías tienen, ahora creo que están exigiendo que las guarderías, las personas que trabajan en una guardería, tengan ciertas unidades de estudio sobre educación infantil. Entonces, ya se les está requiriendo a las guarderías que tengan más conocimientos de cómo educar a un niño. Pero si tenemos una nana, por ejemplo, una señora que contratamos y que viene a cuidar al niño,
a los niños,
y entonces el niño va a aprender a hablar, ¿qué lenguaje va a aprender a hablar? ¿Va a aprender a hablar el lenguaje o la forma de hablar de la persona que lo cuida o que pasa la mayor parte del tiempo con ellos? Y los ¿cómo te diré? Todo ese conjunto, que todas esas cosas que hacen a un, que forman a un ser humano, que no nada más es su forma de hablar, su forma de vestir, pero sus valores. Los valores de la familia, todo eso, es responsabilidad de los padres.
Uh-huh.
Entonces los padres siempre tienen que estar también en constante comunicación con quien sea que incluya a los niños.
Uh-huh.
Y que estén en consistencia. Muchas veces pasa que durante la semana están con la abuelita, y la abuelita es bien consentidora, y llega el sábado y el domingo están con los papás, y los papás ni idea, ¿no? No saben qué es lo que...
O se me ocurre ahorita en el caso de los padres que trabajan, ¿sí? Y que la persona ya sea abuelita o una nana que los cuide, lo que ocurre es que cuando están con los padres tienen la tendencia de ser un poquito más consentidores por esa culpabilidad que tienen de no pasar tiempo con ellos.
Ajá.
Entonces dicen, ¿cómo lo voy a castigar? ¿Cómo lo voy a castigar? ¿O cómo le voy a llamar la atención cuando no paso tiempo con ellos? Entonces, algo que se da en esta situación es que el niño aprende a manipular.
Uh-huh.
Porque las reglas se establecen cuando nana está y con los padres
es diferente, exactamente, con los padres. Entonces
no quisiera decir manipular, pero aprende esa situación de comportarse y aprende a diferenciar que cuando estoy en esta situación me puedo portar de esta manera y cuando estoy en esta otra.
No, y claro, y es natural, Raquel, o sea,
todos lo hacemos,
nos vamos a donde podemos obtener más ventaja, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, los niños desde pequeños aprenden a manipular esa situación y esa circunstancia. Vamos, me voy a hacer al lado de quien, de donde puedo obtener lo que yo quiero.
Exacto. Nosotros de adultos lo hacemos.
Ajá, exactamente. Entonces, es muy importante estar siempre en constante comunicación.
Y la consistencia.
Y la consistencia, exactamente. Que todos estemos en la misma página. Primero es decidir cómo quiero educar a mi hijo, bajo qué sistema quiero educar a mi hijo. Quiero educar a mi hijo en un sistema donde él tenga libertad, pero al mismo tiempo tenga estructura, donde él tenga capacidades, donde él pueda desarrollar sus capacidades, pero al mismo tiempo pueda controlar sus impulsos, pueda controlar su esa curiosidad que muchas veces los lleva a hacer cosas que incluso ponen en peligro su seguridad. Entonces, quiero que mi hijo aprenda a evaluar las circunstancias.
Y acabas de comentar algo muy importante, que es una pregunta que nos hacemos. ¿De qué manera quiero que mi hijo crezca?
Okay. Uh-huh.
Entonces, tenemos la idea queremos que sea responsable, queremos que sea un hombre de bien o una mujer de bien, queremos queremos esto, esta es nuestra misión aquí. Pero si podemos pensar poquito más allá y decir qué plan tengo en mente para llevar a cabo para que mi hijo llegue a esa meta. Yo pienso que ahí
hacer un plan, exactamente, hacer un plan de crianza de tu niño y incluir a todas las personas que están en contacto con el niño
y están en comunicación plan. Y consistencia.
Así es. Pues sí, y fíjate, Raquel, una de las cosas que quisiéramos nosotros mencionar a nuestro público es que este tipo de entrenamiento o este tipo de habilidades, nuestro personal está preparado para ayudar a los padres con este tipo de entrenamiento. Cuando su hijo se ha diagnosticado con un problema de comportamiento, con un problema de que afecta su salud mental.
O en el caso de trauma.
Ajá, como en el caso de trauma, que en el caso de nosotros las intervenciones que hacemos en los casos de trauma incluyen mucho a la familia, a los padres, que sí tienen que trabajar ellos también en mejorar sus habilidades como padres.
Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de pertenecer a este grupo elite de las personas que aprenden, que están tratando a niños con trauma, y posiblemente la próxima vez que nos toque. Es un tema bien interesante y es un tratamiento terapéutico excelente que nosotros me imagino, yo no he oído de otras agencias que han implementado este terapia como terapia cognitiva conductual de trauma
con el enfoque en trauma. Sí.
Y me gustaría, pues, quizá en los meses que vienen, hablar del tema, porque es bien interesante.
Sí. Podemos invitar a uno de tus colegas que junto contigo están especializando en este modelo, y pues podemos platicar. Pero sí, muy importante el mensaje que queremos mandar esta mañana a nuestro auditorio es, si usted tiene un niño que ha sido, el cual tiene problemas de comportamiento muy serios y eso le ha causado problemas de salud mental, por ejemplo, un niño que no funciona ni en la comunidad ni en la escuela y que tiene constantes conflictos con sus padres y que tiene esos ataques de enojo, puede ser un niño que tenga un padecimiento, un trastorno que puede ser tratado. Venga con nosotros para una evaluación, sí, y entonces se le recomendará qué servicios su niño puede necesitar, incluyendo un entrenamiento, y definitivamente los servicios que damos a los niños incluye entrenamiento para los padres. Así es que pueden llamar si usted está en esa situación y si usted tiene un niño, o si usted conoce a alguien que tiene un niño que está en esa situación, puede llamar al
482-4000
para una cita, para que le hagan una cita
del área. Ajá. 482-4000
para que le hagan una evaluación, y para queremos nosotros, nuestro mayor interés es ayudar a todos los niños del Valle Imperial a que sean
incluyendo Winter Haven.
Ah, no, claro, eso es mi
todo el Valle Imperial,
eso es mi territorio,
incluyendo Chatham, sí, Winter Haven,
están en otras orillas, sí, pero sí, sí queremos. Nuestra meta es ayudar a todos estos niños a que sean adultos saludables.
Sí.
Entonces, si nosotros podemos hacer algo por ellos, y como dijimos antes, el requisito es nomás pues que ellos tengan un problema de comportamiento que afecte su salud mental y que afecte su funcionamiento en la comunidad.
Finalmente, en algunos casos, usted mira, el niño no es malo por naturaleza.
No.
¿Qué dicen?
Él es así.
Es su personalidad.
Porque no sabemos realmente si el niño trae un trauma o trae... O sea, ¿qué es lo que puede estar acarreando el niño que provoca esos
problemas? O un problema orgánico, y en el caso de que suceda eso, nosotros
lo referimos a la agencia asociada. Exactamente. Así es que llamen con toda confianza al 760-482-4000 y ahí haga una cita para una evaluación, y como dijimos antes, nuestros servicios incluyen también servicios de apoyo a los padres en relación a entrenamiento sobre cómo mejorar sus habilidades. Y pues esperamos que les haya gustado el programa y mándenos sus mensajes. Escriban sus comentarios en nuestra página de Facebook. Ajá, o mándenos un correo a programaexpresate@yahoo.com
¿Qué más? También.
O si gusten, cuando hagan una cita a para una evaluación,
digan que escucharon el programa. Sí.
El programa. Y así, de esa manera, pues nosotros al igual podemos... es bien gratificante. En lo personal es bien gratificante cuando ustedes dicen que lo escucharon en el programa, porque eso nos guía que vamos en la dirección correcta.
Correcta. Y también eso es también nos da más o menos una idea de que cuál es el impacto que nosotros estamos teniendo en la comunidad. Así que, por favor, ayúdenos y comuníquese y esté en contacto con nosotros. Por el momento no nos queda más que despedirnos, se nos fue el tiempo rapidísimo. Ajá, y los esperamos la próxima semana, en el que estaremos tratando otro tema de interés para ustedes. Amigos, pues les deseamos que tengan muy buen el resto de la semana, que
se lo pasen semana.
Sí, que se lo pasen bien, que ojalá que el clima ya cambie y que ya se ponga bonito.
Disfrútenlo mucho,
sí.
Y relájense, hagan su ejercicio de relajamiento y pásenlo en familia o cualquiera que sea su interpretación.
Así es. Bueno, amigos, pues cuídense mucho y los esperamos y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.